Bueno, te cuento un poco lo que vamos
Sí.
a compartir hoy. La columna se llama Laudato Si, todo está conectado, y vamos a ir desarrollando algunas partes de la carta, que esto no suple que la lean la carta, porque la carta es muy sencilla y tiene mucho material para reflexionar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito y vamos a reflexionar sobre las maravillas de la creación, que es la primera revelación de Dios, la creación. Y después vamos a darle el audio a nuestra hermana Débora Ranieri, que fue una activista muy, digamos, activa, por valga la redundancia, en los dos debates parlamentarios. Ella es franciscana. Y bueno, estuvo en los debates, animó muchas charlas, estuvo presente. Así que como todo está conectado y no podemos hablar de las maravillas de la creación sin recurrir a o sin recordar que la mayor gracia que tenemos es el ser humano. Y en esta época de la historia es el ser más desvalido, ¿no es cierto? Así
Sí.
que en ese sentido tenemos que unir todo, porque no podemos alabar las criaturas sin alabar al hombre, que es la maravilla de las maravillas y que es el reflejo del Dios viviente. Así que bueno, la Laudato Si comienza con un diagnóstico, pero yo hoy me quiero centrar al principio de esta reflexión en cómo se posiciona el Papa para dirigirse a una comunidad. ¿Qué es una enseñanza que tenemos que recoger nosotros? Porque el Papa no se sitúa como decir, bueno, acá vengo yo con la verdad revelada y acá vengo, si no aceptan lo que yo digo, está todo mal. El Papa se plantea como alguien que tiene algo que compartir y nos hace muy bien recordar esto, porque en todas las instancias de nuestro trabajo pastoral, y también en el mundo, es como una catequesis sobre cómo tenemos que situarnos. El Papa dice, cuando presenta la encíclica, no ignoro que en el campo de la política y del pensamiento, algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o la consideran irrelevante hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. O sea, el Papa sabe que nosotros somos una minoría en esta cultura. Sin embargo, con mucha humildad y realismo, dice, bueno, está bien, nosotros somos considerados como que somos irracionales por creer en un creador. Bueno, sin embargo, hay un punto en común. Y eso me parece muy bueno de recalcar, porque siempre tenemos que ver lo que nos une, no lo que nos separa, no profundizar lo que nos separa. Eso de tender puentes. ¿Qué sucede en el trabajo por la vida? Que los cristianos y todos los que tenemos una fe, en esto incluyo a todas las religiones, tenemos un aporte o un plus para aportar a este cuidado de la casa común. Y es nuestra, digamos, nuestra responsabilidad ante ese creador que nos ha regalado un montón de cosas, porque todo lo que tenemos es un regalo. Entonces, cuando uno recibe un regalo, primero dice, qué lindo el regalo, ¿no es cierto? Después, el regalo lo cuida, o sea, no, nadie recibe un regalo y lo tira los 5 minutos a la basura. Y por otro lado, nos urge o siempre tenemos digamos, la sana experiencia de contemplar esa maravilla que se nos regaló. En lo cotidiano pasa así, pero también todo lo que vivimos y lo que tenemos es un regalo de Dios. Así que por reverencia a ese creador, por contemplar la belleza que nos regaló, tenemos esa motivación que el Papa la recalca, o sea, los que tenemos una fe, tenemos más razones para cuidar esa vida. Así que eso era lo primero que quería compartir sobre la carta encíclica y que para la vida cotidiana nos enseña mucho.
De hecho, María Cecilia, el Papa en la Laudato Si dice justo esto que vos estás diciendo, ¿no? Que dado que todo está relacionado, dice, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto, por ejemplo, ¿no? Este tema que vamos a ir tratando hoy.
Exactamente, porque el Papa dice eso y bueno, lo dice en el punto 50 y en el 121, creo, pero después lo vamos a compartir. Así que la verdad que volver a esto es un regalo que nos hace el Papa y yo quisiera compartir también una experiencia. Yo seguí muy de cerca cuando Juan Pablo nombró a San Francisco patrono de los ecologistas. Todos deben pensar que, bueno, San Juan Pablo II un día se levantó iluminado y dijo, vamos a nombrar a San Francisco. No, frío, frío, dirían los chicos. Resulta que a San Juan Pablo II, una entidad que defiende el medio ambiente, que tiene un nombre largo, está en inglés, le pidió, le mandó una carta que quería que nombrara un patrón, o sea, el pedido de que San Francisco sea patrono de la ecología no nace de la iglesia ni de los creyentes, aunque ya nosotros los franciscanos y todos lo conocíamos por su defensa y su alabanza a las criaturas, nace de lo laico, de lo plenamente secular, que reconoce que con saber no aumentamos nuestro cuidado de las cosas, se necesita una mística y por eso recurren al Papa para que proponga un patrono, porque no es solamente, es como cuando están las campañas del cigarrillo, bueno, han tenido éxito, pero no solamente con saber que el cigarrillo hace mal y que te planteen las estadísticas del cáncer de pulmón, es que uno se compromete. Se compromete por una decisión, por una convicción. Y por una mística, una adhesión a ciertos valores que son los que movilizan. El Papa, cuando tuvo que decidir entre qué, a quién le ponía como santo protector de la ecología, tuvo un dilema. El dilema era si era San Francisco o San Benito. ¿Por qué San
No sabía
Benito?
eso.
Porque San Benito también está con eso de el ora y el labora, el trabajar la tierra. Sin embargo, se decidió por San Francisco, porque en él se engloba todo el cuidado, todo el respeto, pero también toda la poesía y todo el
Sí.
maravillarse y seguir maravillándonos por esas cosas que Dios nos ha regalado. Así que el diálogo entre la fe y la ciencia, entre la religión y nuestra, y digamos, todo lo que es puramente secular es posible y no tenemos que rechazar, aunque a veces hay opciones que imponen una separación neta, como este tema de la vida y el cuidado de los más indefensos, ¿no es cierto?
Así es, María Cecilia. María
Bueno,
Cecilia,
yo
ah.
había. En el tema de esto de la maravilla de la vida, le pedí a una hermana de Jujuy, una hermana franciscana, que nos recitara dos estrofas del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y viene a ser una introducción, digamos, poética que después voy a compartir también porque tiene que ver con lo que dice el Papa en la encíclica. Así que le pido a Mariana que el primer poema, que es muy cortito, son 30 segundos, lo difundamos para reflexionar también con San Juan de la Cruz, en esto de la hermosura de la creación.
Lo escuchamos entonces.
Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de su hermosura.
Estrofas, entonces estábamos escuchando el cántico de San Juan de la Cruz. María Cecilia, qué bonito, qué profundidad, ¿no?
Qué profundidad, porque con dos renglones, dos versos, dijo lo todo. Que Santo Tomás, lo que tantos teólogos han dicho. Dios vistió a cada criatura de su hermosura, los miró y los vistió de su hermosura, y cada criatura tiene una armonía interna, tiene una belleza interna que solamente un hombre ciego es incapaz de ver. Cuando a veces uno, yo tuve la fortuna de estudiar una carrera científica y realmente decir que todo ha sido producto del azar, qué insulto, decir que nada, que todo es, digamos, arbitrario, que nada es, digamos, creado, que nada tiene un plan. Realmente es un insulto a la inteligencia, pero bueno, nosotros estamos convencidos, pero la sana ciencia siempre lleva a reverenciar al Creador. Y el Papa lo dice citando al Catecismo de la Iglesia Católica: toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar el uso desordenado de las cosas. Y Santo Tomás de Aquino, también lo cita el Papa, dice que la naturaleza refleja un arte, el arte divino. Por eso acá, aunque el Papa cita muchas cosas, acá hay algo que sale de su corazón. Dice así en el número 80: cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso nos debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en su memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. ¡Qué maravilla! Esto sale del Papa.
Bellísimo. Me encantó, no lo había escuchado antes. Es cierto, María Cecilia, ¿no? Si uno se pone a recordar lo contemplado, lo vivido, lo experimentado, lo sentido, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Todos guardamos en nuestra memoria esos lugares que nos hacen bien. Qué bonito,
tal cual,
me encantó.
Tal cual.
Tenemos otro poema, María Cecilia.
Sí, porque precisamente a esta maravilla que Dios quiso, ¿qué ha pasado? Que el hombre la desordena, y ese desorden lo llamamos pecado. El hombre con el ecosistema se parece mucho a alguien que agarra un reloj, lo desarma, y después no sabe cómo armar las piezas. Precisamente en el ecosistema y en esto de que todo está conectado, el hombre aprende por ensayo y error. Y gracias a Dios que están los científicos para advertirnos. Cuando yo llevaba a mis chicos a la escuela primaria, estaba todo el tema de la capa de ozono, que recién se había descubierto todo el daño que habían hecho todos los gases que producían el efecto invernadero, cómo se había ampliado el agujero, bueno, todo eso, bueno, gracias a Dios ha habido compromisos y se ha podido revertir, pero multipliquemos todos esos relojes rotos que hay en toda la creación, en todo el mundo, para ver que estamos a merced de situaciones que no podemos prever. Y están los accidentes ecológicos, están muchísimas cosas que tenemos que cuidar, respetar. Por eso el poema que traje es un poema que también tiene que ver con el pecado, pero no está hecho por un teólogo, sino por un poeta que se llamó Amado Nervo, que compara el pecado con muchas cosas que nos pasan. Y después las vamos a comentar. Vamos al segundo poema.
Lo escuchamos.
Pecar en la armonía eterna, pecar es disonancia. Pecar proyecta sombras en la blancura astral. El justo es una música y un verso, una fragancia y un cristal. En la madeja santa de luz de los destinos, pecar es negro nudo, tosco nudo aislador. Pecar es una piedra tirada en los caminos del amor. Pecar es red de acero para el plumaje ingrávido, membrana en la pupila que quiere contemplar el ideal. Parálisis en el ensueño, ávido de volar. Oh mi alma, ya no empañes tu pura esencia ignota, no te rezagues de la bandada que veloz traza una gran V trémula en la extensión remota. Oh mi alma, une al gran coro de los mundos la nota de tu voz.
Qué bonita poesía de Amado Nervo, este poeta y escritor mexicano, María Cecilia. Es impresionante, ¿no? Lo que puede hacer la poesía en el corazón, en el alma, cómo nos llega. Y esta partecita que decía me gustó muchísimo. Pecar es una piedra tirada en los caminos del amor. Es cierto,
Tal cual,
destruye el
tal
amor.
cual. Sí, y aparte compara, vos fijate, en la armonía eterna, porque todo lo que Dios hizo es armonía. Pecar es disonancia, o sea, es como esa nota que sale mal cuando uno toca una música, y bueno, pecar es eso, y compara eso con el justo es una persona que es una música, y si vemos las personas buenas que hay a nuestro alrededor, que las hay y las sabemos encontrar, precisamente esas personas ejecutan la música del Creador y son una fragancia también. Para mí es una poesía que la descubrí hace mucho tiempo y la verdad que me dice muchísimo. Y ya que disfrutamos de esta poesía, quiero agradecerle a Roxana. Roxana Villagómez, se la voy a presentar. Es una hermana mía franciscana que vive en Jujuy, en La Esperanza, en el sur de Jujuy. Es maestra de grado, de segundo grado, en una escuela primaria de su ciudad y pertenece a la Fraternidad San Francisco Solano de San Salvador, Jujuy. Y bueno, cuando yo empecé el primer programa, Gaby, hice
Sí.
como una especie de casting en mis hermanos franciscanos y les pregunté, ¿quién me quiere ayudar? Y todos levantaron la mano.
Ay, qué hermoso. Eso sí que es un privilegio, María Cecilia, tener hermanos así.
Sí, o sea que me
Qué
ayudan con la
lindo.
producción y sobre todo con la riqueza, porque la riqueza que hay primero en todo el mundo, pero en los hermanos que viven una espiritualidad tan rica y que hacen su granito de arena, ponen su granito de arena ahí donde están, la verdad que es un regalo de la vida.
Pero en tu seno, quien es vida misma, se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida
que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así su sangre derramó. Tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti.
Esparza cantando La Vida Ganó, una canción compuesta junto al argentino Jonathan Narváez.
Hola Gaby, Katy te habla. Yo pienso que mirar la creación de Dios y contemplarla te acerca a Dios y te hace sentir la pequeñez que somos ante tanta potencia de Dios. Yo le pido a Dios, ojalá que el mundo entienda, la gente del mundo entienda. Muy lindo tu espacio con la hermana. Gracias.
Y te cuento que acá por acá también tengo algunos mensajitos con respecto a la consigna, y Sandra de San José Entre Ríos dice: contemplar lo creado me lleva a conectarme con el amor inmenso de Dios, con su infinita gratuidad en cada criatura, en cada detalle, la perfección que tiene todo lo creado, y ver su mano en cada una de sus creaciones, y me compromete a cuidarlo, ya que eso es lo que nos pidió. Vivo en el campo, así que soy bendecida con su creación, dice Sandra de San José Entre Ríos. Luis también dice: quiero descubrir la presencia de Dios al observar lo creado, descubrir sus huellas. Bueno, como un pedido, ¿no?, en este día. Isabel también, con respecto a la consigna, nos dice: me encanta contemplar los animales pequeños, los insectos, me maravillo por la vida que poseen en tan poca materia, dice, y aquellos como los sapos, que a veces A pesar de los prejuicios, son hermosos, dice Isabel, que le gusta. Y después Silvio desde Bahía Blanca dice, cada vez que contemplo el universo en el cielo nocturno, el mismo es el mismo Dios el que me habla, dice, y experimento la presencia divina. Muchas gracias por el ciclo, Silvio desde Bahía Blanca. Y también Lilia, más tempranito, nos decía que, bueno, estaba contenta por las canciones y estaba esperándote ansiosa, Lila, esperando el ciclo con ansiedad.
Bueno, ahora, si te parece, pasamos al testimonio de Débora, que, como dije al principio, trabajó muchísimo, incansablemente, y va a seguir trabajando ahora con el tema de la ley y qué hacemos ahora. Por eso le pusimos un poco el tema de que, bueno, nos vamos a tener que comprometer pensando que en nuestro horizonte va a estar el martirio, en los educadores, en los médicos, en todos los que rechacemos esta ley. Y por otro lado, con la mirada puesta en que nos está pasando lo mismo que a los primeros cristianos en el Imperio Romano. Eran gobernantes paganos que exigían el sacrificio a sus propios dioses. Y bueno, a nosotros ha pasado la historia, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero seguimos volviendo a los inicios del cristianismo. Así que tenemos que ayudarnos a resistir. Ese sería el mensaje. Así que vamos al testimonio de Débora Ranieri.
La escuchamos.
Buen día para todos los oyentes de Radio María. Mi nombre es Débora Ranieri, soy profesora universitaria de la carrera de Derecho, docente e investigadora de la Universidad Católica Argentina y también de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace varios años, a raíz de los diferentes proyectos de legalización del aborto que se han presentado en la Argentina, estudio la problemática del aborto. Podría denominar esta primera apreciación como los desafíos que encuentran los cristianos frente a la ley de aborto, y la pregunta que nos podemos hacer es resistencia hasta el martirio. Lo primero que debemos decir es que la ley que acaba de sancionar la Cámara de Senadores con la media sanción de diputados es una ley injusta desde dos puntos de vista. En primer lugar, injusta desde el orden jurídico positivo vigente. Tanto en la Constitución Nacional como los tratados internacionales que ha suscrito la Nación Argentina, la vida desde la concepción se encuentra protegida. También el Código Civil y Comercial, sancionado en el año 2015, establece esta protección, por lo que el niño desde la concepción en el seno materno es hijo, tiene derechos filiatorios y todos los derechos que corresponden como persona humana. Pero no solamente desde el punto de vista del derecho positivo, sino que esta ley tampoco pasa el test de la contradicción con el orden natural. Esto es algo que el pensamiento del derecho a lo largo de todos los siglos distinguió con claridad y que nosotros debemos saber. Toda ley positiva sancionada por el Estado debe respetar el orden natural, y dentro de ese orden natural se encuentra el derecho a la vida de todo ser humano, y sobre todo de todo ser humano inocente. La pregunta que debemos hacernos entonces es cómo actuar frente a una ley que no solo está yendo en contra del derecho positivo vigente, sino también del orden natural, y por eso los pensadores cristianos a lo largo del tiempo han denominado a este tipo de leyes como leyes inicuas. Lo primero que debemos decir es que esta ley no debe ser obedecida por ningún cristiano. Hay un derecho a la desobediencia que se plasma en el derecho positivo vigente a través de lo que se denomina la objeción de conciencia. Ahora bien, esta objeción de conciencia está regulada en la ley que se acaba de sancionar, pero de manera limitada, de manera no adecuada. ¿Por qué? Porque la ley establece que todo aquel médico o profesional de salud que ejerza la objeción de conciencia deberá derivar a otro médico o a otro profesional, y si es una clínica, a otra clínica, para que realice el aborto. Y con lo cual esto está contradiciendo la misma objeción de conciencia del médico, que no puede oponerse a un acto que va en contra de la moral y de la religión y ser partícipe del mismo derivándolo. Con lo cual esto va a ocasionar una gran cantidad de demandas judiciales o de defensas por parte de los médicos cuando sean exigidos en esta derivación. Por último, podemos preguntarnos quiénes son los verdaderos perjudicados con la sanción de esta ley. En primer lugar, por supuesto, todos los niños en el seno materno, no solamente desde las primeras semanas de la concepción, sino durante todo el embarazo, porque esta ley prevé el aborto irrestricto hasta la semana 14, pero luego de la semana 14, por causales muy abiertas, como es la causal salud, o violación con la sola declaración de la mujer sin una denuncia previa, hasta antes de nacer, no le pone límite, con lo cual esto también caería en que la práctica podría convertirse en un infanticidio o en abortar niños que son viables y dejarlos morir. También la segunda víctima en este caso son las mujeres, porque las mujeres, donde la ley de aborto existe, son presionadas generalmente para abortar, su consentimiento informado se ve sesgado porque no se les dice todas las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que le generará el aborto. Está bastante estudiado todos los efectos posaborto. Y además esto se plasma sobre un mito que es la distinción entre el aborto clandestino y el aborto legal, cuando en realidad es lo mismo porque se realiza principalmente a través del misoprostol. En este cuadro de los perjudicados debemos incluir también a los médicos y profesionales de salud, a los cuales se les va a pedir y se les va a exigir, bajo la comisión en ciertas circunstancias de un delito sobre esta práctica, y a las clínicas y sanatorios que se opongan. Con lo cual coincidimos con aquellas palabras que la Madre Teresa de Calcuta siempre decía, que es que la legalización del aborto rompe con la paz social y con todo aquel mínimo respeto que debemos tener en sociedad, que hacen a todo orden social.
Ahí escuchábamos a Débora Ranieri sobre los desafíos para los cristianos frente a esta reciente ley sancionada, la del aborto. María Cecilia, el tema que estamos tratando hoy, justamente el título que le pusimos es La vida humana, maravilla de Dios, la vida humana que está por encima de todo lo creado, ¿no? Es la criatura humana, es la creación máxima de Dios, ¿no? Y con esta ley está siendo atentada.
Tal cual. Lo que cabe reflexionar es que a veces hay mucha demanda o mucha ansiedad de los grupos pro vida, con lo cual, con lo que voy a decir, no estoy justificando nada, sino tratando, como el Papa también, ubicarnos en la realidad. Nosotros vivimos en un contexto donde se ha relativizado todo y solamente vale lo que a mí me conviene. Es una cultura secular que prescinde de Dios, y estos son los frutos. O sea, la verdad que no se puede esperar otra cosa de ese árbol, ¿no es cierto?, del árbol de la secularidad. Vamos a trabajar como trabajaron los primeros cristianos, que hay que ver los primeros textos que se escriben respecto al derecho a la vida, y bajar por ahí un poco la ansiedad, con lo cual no quiere decir bajar los brazos, sino bajar un poco la ansiedad y canalizar todas las energías en proteger y sumarse a los grupos que acompañan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, mujeres que no pueden decidir por lo que quieren en conciencia. Y en estos últimos momentos voy a recomendar tres películas, Gabriela. Tres películas para formarnos, para recomendar, porque la verdad que nunca debemos subestimar el bien que podemos hacer con una palabra. Y a veces, para tener esa palabra, tenemos que instruirnos, y a veces las películas nos instruyen mucho. En primer término, hay una película que solamente está en Netflix, que es un documental, que es el caso Roe, el aborto en los Estados Unidos, en USA. Bueno, esa película caso.
El falso caso.
No, ese es el. Hay un fallo que es el Roe versus Wade. que trata de que la Corte Suprema decidió que el aborto era una decisión personal de cada mujer. Y eso fue lo que ganaron los pro aborto, ¿no es cierto? Pero en este documental se analizan todas las etapas y un poco viene a ser el futuro nuestro. Mirar este documental significa tomar herramientas porque ahí está planteado cómo fueron cambiando los miembros de la corte hasta el presidente que se está yendo, Donald Trump. Así que en este documental se ve y uno puede aprender muchísimo de lo que pasó. Después hay una película, las dos que siguen ahora están en YouTube, así que las pueden buscar con su nombre en YouTube y las van a encontrar. Uno se llama La decisión de Allison, que es muy linda porque estaría bueno para la catequesis de los adolescentes, porque es una jovencita que está tentada, el caso típico, que el novio la deja y bueno, va a una clínica abortista. Y bueno, ahí pasan un montón de cosas hasta que cambia de idea. Y otra película que también nos enseña mucho porque tiene que ver con cómo el amor puede solucionar o salvar situaciones que son, uno las da por finiquitadas. O sea, uno dice, acá no se puede hacer nada, esto es un desastre, sin embargo el amor crea. Y el valor de Precious, que se llama la película Preciosa, que es muy recomendada, aunque es muy dura de
Muy
ver,
dura, sí.
tiene que ver con que recurre a argumentos que no son religiosos, o sea, es una película puramente humana donde se involucran los docentes, la trabajadora social, para que Precious salga de una realidad, la verdad, insostenible, insuperable y humanamente, la verdad, lamentable. Así que en esos contextos, los que no han trabajado en lugares marginales no saben de estas cosas, pero los que tuvimos, digamos, la gracia de trabajar en lugares vulnerables o marginales, sí, sabemos que esto es pan cotidiano. Así que las recomiendo y también los convoco a que las vean y que me manden a mi correo electrónico los comentarios, así los volvemos a compartir con la audiencia. Así que bueno, se acabó el espacio
El
y
espacio.
los
Sí.
invito a no creer que somos insignificantes. Los invito a decir nosotros desde donde estamos con lo poco que aparentemente somos, porque a veces creemos que solamente pueden hacer algo los periodistas, los que tienen algo, un poder, los gobernantes. No, cada uno puede hacer algo y hay que encender una luz por pequeña que sea.
Qué bonito final, muy esperanzador, María Cecilia. También me quedaba con esto que decías al comienzo, ¿no? Resistencia hasta el martirio. Claro, porque bien, como bien decía Débora Ranieri, se viene un tiempo de mucho compromiso, como bien vos decías, por la vida, por defender la vida, rezar mucho por la conversión de los pecadores y de aquellos que están apoyando esta ley, este crimen, ¿no? Esta ley que legaliza el crimen del aborto y por otra parte, bueno, vamos a tener que dar fe, vamos a tener que dar realmente un compromiso fuerte por la vida, porque esta objeción de conciencia, como decía Débora, está totalmente limitada, ¿no? Por esta ley y por lo tanto, tanto los docentes que van a tener que enseñar el aborto como un derecho, los médicos, bueno, cuánto por hacer y cuánto para apoyar también a todos estos servidores de la vida que van a tener que correr este riesgo, ¿no? De juicios, de un montón de cosas para defender la vida, ¿no? De todos los argentinos en este caso.
Yo a
Así que
veces
bueno.
digo concretamente que vamos a tener que crear los cristianos un fondo para ayudar a todos esos
Sí.
médicos que van a tener que dejar su trabajo, sus enfermeros, los
Sí,
enfermeros, los
sí.
docentes, porque no es cuestión de mandarlos, animémonos y vayan ustedes. No,
No,
todos
no,
somos
no, no.
responsables.
Claro. Claro, eso está muy bueno que lo rescates, María Cecilia, porque es así, te tienen que sentir apoyados por toda una sociedad que de verdad, si dice defender la vida, que lo ponga en práctica, ¿no?
Tal cual.
Está muy bueno eso. Gracias, María Cecilia, ha sido muy, muy luminoso el que nos hayas podido compartir hoy este tema tan importante. Hasta el próximo lunes, viernes, si Dios quiere.
Si Dios quiere, paz y bien, santa alegría y gracias, gracias, gracias a todos.